Pero buen día.
Día Pepe, buen día para tu audiencia. Y así mismo, estoy aquí por Asunción trabajando un poco y pero siempre isleño. Y a Yolense.
Bueno, a Yolense, ojo, no a Itapúa, ¿no?
No, exactamente.
Isidro, quería hablar contigo para un poco interpretar lo que pasó ayer en Brasil. Gana Lula por 4 puntos, no gana como se pensaba en primera vuelta y tiene que ir a una segunda vuelta que va a ser el 30 de octubre. ¿Qué lectura tenés de esto que ocurrió en Brasil?
Mira, yo creo que para Paraguay representa algo muy importante todo lo que sucede en la región. Nosotros somos un país bastante dependiente de lo que pasa en la Argentina y en el Brasil, ¿verdad?, que son los socios mayoritarios, en todos los aspectos, lo económico, en lo migratorio, en todos prácticamente. Entonces, siempre hay que mirar un poco porque nosotros también estamos en un proceso electoral. Muchas veces nosotros decimos, no, pero las elecciones se resuelven aquí internamente, dentro de cada país. Sin embargo, vos sabés de que el concierto regional incide mucho en la toma de decisiones, inclusive en lo electoral, ¿verdad? Si nosotros hacemos un poco un análisis de lo que fue el escenario 2008, tenemos un escenario bastante parecido a lo que hoy día se está dando en la región, ¿verdad? Cuando eso estaba en el Brasil Lula, o sea que estaba el PT, los socialistas en el Brasil, Dilma Rousseff, que era presidenta por el PT, apoyado por Lula. Incluso Lula había asumido dentro de ese gobierno de Lula, ¿verdad? O sea que estando Lula en el gobierno, en la Argentina también estaban los socialistas, en Uruguay también, en Bolivia también, o sea que. Y hoy se va dando ese escenario muy parecido porque incluso ampliado, ¿verdad? Porque Chile también hoy día es socialista, Colombia es socialista, Perú es socialista, o sea que el espectro del socialismo ha crecido muchísimo dentro de la región, entonces eso va a incidir enormemente en nuestras elecciones. Es cierto, ayer fue la primera vuelta en el Brasil, hubo 5 puntos porque Lula sacó 48,43% del total del electorado, de ahí Bolsonaro saca el 43,20%, una diferencia de casi 5 millones de electores. Pero hay otros factores también que podría ayudar a Lula, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que la tercera mejor posicionada, Simone, tiene 4 puntos, ella es del centro, ¿verdad? No es de derecha ni de izquierda, entonces es muy probable que su electorado se divida. Y Ciro Gómez, que es el cuarto, que quedó en el cuarto lugar, él sí es de izquierda, o sea que es muy probable que el electorado de Ciro sume a Lula antes que a Jair Bolsonaro, que es de la extrema derecha. Entonces yo creo que fácilmente Lula puede conseguir el 2% que le faltó en la segunda vuelta, y eso después va a tener un impacto dentro de lo que es la cuestión electoral de Paraguay. Y así como está la cosa, con una interna muy radicalizada dentro del Partido Colorado, en donde no se sabe todavía si va a terminar Horacio Cartes dentro del país, porque en este octubre, hasta el 23, tiene tiempo el gobierno de Estados Unidos para presentar los documentos probatorios sobre la acusación de Cartes. Entonces no sabemos todavía cómo va a terminar la interna del Partido Colorado. Y yo creo que esta situación regional va a ayudar a la oposición para que en el próximo año aquí en Paraguay también haya un cambio de vuelta dentro del signo político en el gobierno.
¿Pero qué es lo que más le conviene a Paraguay? Viéndolo objetivamente, Isidro, ¿qué le conviene a Paraguay? ¿Que gane Bolsonaro o que gane Lula?
No, de hecho que nosotros siempre dependemos de que gane el socialismo. El socialismo tiene siempre programas, tiene una línea política mucho más solidaria que la derecha, ¿verdad? La derecha que nosotros conseguimos con Bolsonaro durante estos 4 años de gobierno con el Brasil y nada, ¿verdad? No conseguimos nada en Itaipú, no conseguimos ningún beneficio en ningún lado. Sin embargo, con Lula nosotros ya tuvimos la experiencia en donde con Lugo hemos avanzado en la negociación sobre Itaipú. Por suerte, el año próximo también vence el anexo C de Itaipú. Entonces, yo creo que con un gobierno de cambio y con un gobierno socialista, que es con quien ya tuvimos justamente ese trabajo previo, incluso de mejorar los intereses de Paraguay en Itaipú, y eso, para eso va a ser fundamental de que gane el mundo.
Ya. Bueno. Y a nivel país, me hablas vos de octubre como fecha en la que puede ser que Estados Unidos dé el paso para la extradición de Velázquez o de Cartes.
Mira, según todos los documentos y la política norteamericana, según todo lo que ellos vienen planteando, es que ellos tienen 90 días para presentar los elementos para validar la acusación, ¿verdad? Entonces, el 23 de octubre se cumplen los 90 días para Cartes. Entonces, posiblemente allá por el 15 o el 20, cambiaría totalmente el escenario si es que se presenta una acusación formal contra Cartes, y más todavía si es que esa acusación también está acompañado por un pedido de extradición, ¿verdad?
¿Y cuál escenario crees que se va a presentar si es que es extraditado Horacio Cartes?
Mira, hay que entender una cosa. La candidatura de Santi Peña depende de la figura de Cartes. El que alguien que tiene apoyo y adhesión es Cartes como figura principal. No así Peña, ¿verdad? Todo el entorno de Cartes, depende de lo que le pueda pasar a Cartes. Es como un lobo, que depende del hilo. Si se corta ese hilo, se va el poder de Santi Peña, ¿verdad? Entonces es muy probable, porque la dirigencia colorada se mueve y funciona los intereses económicos. Si pierde Cartes, es muy probable de que le gane incluso Arnoldo Bill, porque perdería el soporte principal económico y de poder Santi Peña. Y esto va a cambiar totalmente el escenario. Mientras que ella tenga ese problema interno sin resolver, yo creo que la oposición va a seguir sumando y eso va a posibilitar una victoria para el 2023.
¿Y si no es extraditado Cartes, qué va a pasar?
Y yo creo que ahí cambia el escenario, porque yo no creo que Arnoldo Mills tenga la capacidad suficiente para ganarle a Horacio Cartes. La presidencia del Partido Colorado e incluso la candidatura a Santi Peña. Pero yo creo que, imagínate, Pepe, tenerle al presidente del Partido Colorado a una persona acusada de corrupto a nivel internacional, o sea, y que sea el soporte principal de una candidatura a presidente de la República. O sea, yo no creo que el Partido Colorado tenga la capacidad suficiente de ganarle a la oposición con ese escenario, teniendo en cuenta que hay otros elementos, otros factores que no le permitiría más al Partido Colorado seguir haciendo fraude. Fíjate en la justicia electoral, ¿verdad? Ahora con los nuevos ministros, cómo está haciendo agua por todos lados, está haciendo fuego por todos lados. Hay que resolver, seguramente se va a resolver todavía sobre el tema de la justicia electoral. Evidentemente el Partido Colorado sabe de que ya no va a poder hacer fraude dentro de la justicia electoral, entonces está buscando por todos lados cambiar el sistema, que se vuelva a hacer a través de papeleta. O sea, hay un montón de cosas que aquí se va a ir definiendo todavía.
Isidro, te agradezco por compartir con nosotros esta mañana. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla el escenario político, principalmente en el país, y contamos también contigo para seguir analizando. Muy amable, muchas gracias, ¿no?
Un abrazo, saludos.